defensor de aquella selección que ya no está entre nosotros y nosotras, contaba algo de ese momento. Escuchemos.
Hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando y te decía, vamos, vamos, que estos hijos de... Dale, dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces después, vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos, a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. Era como lo pensábamos todo. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, jamás una declaración, jamás nada de nada. Pero interiormente sí. Por ejemplo, gente de Chascomú, no volvió más de las Malvinas, de General Belgrano, de Villanueva. Te digo, todos pequeñas localidades de la zona. Muchachos, ¿qué jugábamos? Al fútbol y no volvieron más. Los mataron y yo no sé cómo fue todo, pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida.
Bueno, hermoso este testimonio del Tata Brown, que nombra esas localidades porque él era de ranchos, ahí nomás también. Leía que, claro, ¿cuántos futbolistas juveniles en ese momento, pibitos que todavía no, por ahí algunos no habían debutado en primera, fueron a las Malvinas en el 82? Algunos más menos conocidos, Omar De Felipe, ¿no? Bueno, estaba en Huracán, estaba como iniciando su carrera, lo contamos acá, se escribía cartas con Jorge Morres y su compañero en ese momento, hoy es un entrenador destacado del fútbol argentino. Luis Escobedo de Los Andes, Gustavo De Luca de River, Claudio Petrucci de Rosario Central, Juan Colombo de Estudiantes de La Plata, Héctor Cuselli de San Lorenzo, Sergio Pantano de Talleres de Remedios de Escalada. Hay un montón de
una
futbolistas
generación, ¿no? Evidentemente,
que también fueron a Malvinas. Y vieron que hay algo que contó De Paul que le gusta, que les dice Scaloni, que es que me parece que se juega en este partido también, y es: ustedes no son futbolistas, son personas que juegan al fútbol, ¿no? Que me parece que marca la diferencia, bueno, a vivir como se pueda estos minutos, días, horas que vamos tachando de cara a otro fascinante capítulo de la historia del fútbol y de este duelo Argentina-Inglaterra.
Muchas gracias, Aye Pujol. Tenemos 48 horas para seguirla. 2 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos vamos a escuchar noticias. Ya venimos.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, 2 minutos en La Plata, cielo cubierto, 9 grados. La temperatura 91, el porcentaje de la humedad. El secretario de Justicia de Javier Milei viajó a Estados Unidos para ver a la selección. Santiago Viola fue fotografiado en el partido del sábado pasado contra Suiza y se quedaría incluso para la semifinal contra Inglaterra. El funcionario había pedido licencia para viajar. El programa Puentes cumplió 4 años.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó los logros del programa educativo en el nivel superior. Ya se graduaron 2.876 bonaerenses y cuentan con más de 21.000 inscriptos.
En 4 años del programa Puentes, lo pueden ver ahí, una inversión total actualizada, digamos, a valores constantes, a valores actuales, de casi 40.000 millones de pesos. Estamos dictando carreras del programa Puentes en 81 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Ya hemos inaugurado 53 nuevos edificios en donde se dictan esas carreras a lo largo y a lo ancho de todas las provincias. Están participando del programa Puentes, del dictado de carreras en el marco del programa Puentes, 25 universidades, 23 nacionales y 2 universidades provinciales.
Desde Casa de Gobierno, Marcio Ojeda, Informa Provincia.
El consumo de pollo superó a la carne vacuna. Son datos de la Secretaría de Agricultura, los cuales indican que el consumo total de este tipo de carnes alcanzó 116,4 kilos por habitante en 2025, un 3,85% más que el año anterior. Las explicaciones se dan por diferencia de precios y nuevos hábitos alimentarios. A las 13 se conocerá el veredicto en el juicio del caso Skanska. Los acusados incluyen a una treintena de empresarios y exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido y José López, máximos responsables de la obra pública durante el gobierno kirchnerista. Para ambos, la Fiscalía pidió 5 años de prisión por cohecho y fraude al Estado. Hora 12, 5 minutos en todo el país. El tiempo en Mar del Plata con cielo mayormente nublado. 4 grados, la temperatura 97, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo este ruido.
Del mediodía, 7 grados 6 décimas la temperatura.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados.
Trump afirma que restablecerá el bloqueo de Hormuz e impondrá un impuesto del 20% al transporte de mercancías.
No hubo tempestad que pare.
Esas que no son noticias, ¿viste? Que no suelen, digamos, ser comentadas ni alcanzar la portada de los diarios, pero que marcan un poco a veces algunas cosas lindas que suceden, ¿no? Sobre todo cuando intervienen niños y niñas. En este caso, se trata de una información que surge de una localidad muy pequeña de Chile, el norte de Chile, se llama Mejillones, donde un grupo de chicos estaba jugando al fútbol en una canchita ahí en el club del pueblo, y se dieron cuenta que en el aro de básquet había un colibrí que estaba anidando, que había armado un nido y que había puesto huevos. En el tejido del aro de básquet, ¿no?
En la red.
Ahí, en la red, entre la, digamos, lo que sostiene la red y la red. Bueno, cuestión que los niños que hicieron, bueno, fueron a avisar, ¿no? Nadie... Pongan un cartel, algo, para que nadie tire una pelota y les haga daño. Bueno, entonces... Bueno, se presentó un dilema en las autoridades del club. ¿Qué hacemos?
movemos el nido, sacamos el nido, porque claro, acá se juegan. ¿Cuánto tarda en anidar un colibrí? Bueno, fueron a la dirección de medio ambiente de la localidad de Mejillones para preguntar a ver qué pasaba. Esta gente fue al club, inspeccionó, y dijeron, no, no, sí, efectivamente hay una hembra que está anidando en la malla del aro. Y les cuento, lamentablemente, que este proceso dura 60 días.
Ah, bien. Y no se podía trasladar.
O no se puede trasladar. Entonces, bueno, decidieron...
Si hiciera un nido de avispas no pasaba lo mismo, chicos.
Vos decís que no, ¿no?
Hay sensibilidades y sensibilidades.
Puede ser, es muy probable. Pero bueno, la cuestión es que hay fotos y todo. Se ve cómo está ahí el colibrí anidando. La cuestión es que se decidió poner un cartel, cerrar la cancha para no interferir en este proceso. Pusieron un cartel muy lindo, ¿no? Que dice, pedimos disculpas, colibrí anidando, 60 días, así que cerraron el club. Lo que propusieron es...
a otro deporte estos días, por lo menos. 60 claro, días juegan al fútbol.
Claro, no, pero medio que esa cancha la dejaron un poco aislada por los pelotazos, ¿viste? Cómo los paran.
Para no molestar.
Tal cual, así que bueno, derivaron los partidos.
Gesto, ¿verdad, Romy?
Sí, sí, qué sé yo, esa iniciativa de los chicos, ¿no? Un poco de tener esa sensibilidad respecto de otras especies, ¿no? Que a veces los adultos ni lo pensamos. ¿Quién ha tenido el cuidado de trasladar un nido? Difícil, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, bueno, invitar es como una especie de invitación de decir, bueno, tratemos de copiar un poco esta sensibilidad de los chicos de querer cuidar al prójimo, en este caso un colibrí, respetar sus tiempos. Y bueno, el club estará cerrado por 60 días, pero la anécdota va a quedar, ¿no? Mejillones cuidando a la naturaleza.
Todo este ruido.
Con Paula Vistanino, Romina Ryan y Ayelen Pujol.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
Gonzalo Montiel es oriundo de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Nació futbolísticamente en River, luego pasó por el fútbol europeo, tanto en el Sevilla como la Premier inglesa, para retornar a la entidad de Núñez. Con la albiceleste jugó la Copa del Mundo del 2020 con la Sub-17 en Corea del Sur, donde tan solo participó en dos partidos. El lateral millonario comenzó a tener rodaje en la selección mayor en los amistosos previos a la Copa América del 2019, debutando en una derrota 3-1 frente a Venezuela en la ciudad de Madrid.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Comienza el tramo quinto del Plan Maestro Cuenca del Río Salado. Estas obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río evitarán inundaciones y potenciarán la producción de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
12 de este mediodía. Y si hay algo que sabemos nosotros es cómo vivimos los argentinos esta previa del partido Argentina-Inglaterra. Pero también me interesa saber cómo lo están viviendo los ingleses, teniendo en cuenta el pasado, ¿no? Y la presencia de tantos argentinos en el deporte, en el fútbol de Inglaterra. Estamos en comunicación con alguien que sabe muchísimo del tema y que nos vamos a dar una panzada de información, y es Klaus Gallo, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, pero ahora profesor e investigador en la Universidad Torcuato Itela, y publicó, entre otros, un libro que un poco da título a esta entrevista. Se llama Las invasiones argentinas, nuestros futbolistas en Inglaterra. Buenos días, Klaus. Aquí Romina, Paula Yelén, te saludamos.
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
Gracias por estos minutos con la radio pública de la provincia. Bueno, nos interesa un poco empezar por acá, ¿no? A partir de toda esta historia de futbolistas argentinos en Inglaterra, ¿cómo se está viviendo ahí? ¿Esta rivalidad pega igual? ¿Qué les pasa a ellos?
Mirá, sí, les pega igual seguro. Les pega igual que nosotros seguro, porque ellos, el hincha de fútbol inglés, obviamente también tiene a Argentina como uno de esos países que cuando la selección enfrenta es como un clásico, ¿no? Para ellos es lo mismo, ¿no? Ellos no tienen tan arraigada la cuestión de Malvinas por, qué sé yo, motivos más culturales, si querés, pero el futbolero de alma inglés sí, o sea, y por lo que vos decías recién, ¿no? O sea, la cantidad de argentinos que ellos ven jugar en la Premier es enorme en las últimas décadas. Entonces, hay muchos hinchas de equipos que los tienen de ídolos a muchos de los jugadores nuestros, ¿no? Entonces, ahí hay algo.
Nosotros, las bandas de rock inglesas.
Exacto. Bueno, ese es el ejemplo que yo siempre doy, porque si vos pensás, bueno, si pasara al revés, vinieran jugadores ingleses a jugar a equipos de acá, imagínate, las hinchadas rivales volverían locos. Pero con el rock pasa lo que vos decís, ¿no? Uh-huh. O sea, hay bandas, no te digo ignotas, pero pequeñas en comparación a las que, bueno, llenan 10 River, por ejemplo, ¿no? Que tienen seguidores fervorosos acá, ¿no? Y a mí me asombra mucho eso. Así que es muy buen ejemplo, ¿no?
Sí, justo Gallagher.
Sí.
Liam, como se diga, tuiteó,
Liam,
porque
sí.
Venimos de estamos en un idilio con él y en un idilio con la hinchada argentina, y justamente dijo, este hermoso país, este hermoso público, este hermoso sí, todo, pero sí, igual no quiero que ganen. Con mucho cariño lo dijo, como muy tranquilo, dijo, igual lamento decirles que no quiero que ganen.
Claro, obvio, pero hay otra cuestión ahí, ¿no? Que refiere a lo cultural, futbolero, si querés, que es cómo le gusta a los ingleses hinchas de fútbol venir acá a ver partidos de la Liga Argentina, ¿no? Se fascinan, porque yo creo que ellos ven un clima que en otras épocas en Inglaterra era más parecido, ¿viste? Se aburrizó bastante con lo de la Premier, los estadios con todos sentados, y me parece que les remite a lo que era ir a la cancha ya hace dos, qué sé yo, 30 años por ahí. Ponele, ¿no? Entonces también está eso, vienen muchos, viste, tours de ingleses que van, o sea, unos objetivos principales cuando vienen acá es ir a la cancha.
Claro. Vos elegiste el título Las invasiones argentinas, un título muy provocador. ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles son? Hay algunos nombres que conocemos más cercanos, ¿no? Como el Kun Agüero, pero quizás hay otros nombres que se nos escapan a los que no somos muy futboleros.
No, mirá, el objetivo inicial, yo viví mucho tiempo allá, en Inglaterra, y de hecho, de chico me empezó a gustar el fútbol allá. Y cuando ya estaba acá, y después del Mundial 78, yo tendría 15, 16 años, fueron dos jugadores argentinos a jugar a Inglaterra, Ardiles y Villa. Mm. Y un par más, ¿no? Bastante conocidos.
Campeones del mundo.
Claro, dos campeones del mundo. Tarantini también fue a otro equipo. Mm-hmm. Nada, seguía siguiendo la liga inglesa, a pesar de que ya estaba viviendo acá. En ese momento, bueno, para mí fue muy especial, porque seguía el fútbol acá, seguía el fútbol allá, y de golpe, en un momento, te digo, que en Inglaterra habían muy pocos extranjeros. O sea, los que eran extranjeros en Inglaterra en esa época, en la liga inglesa, eran los del Reino Unido, o sea, los escoceses, los irlandeses. Pero de golpe van dos argentinos y hacen... Es una conmoción. Entonces yo quería centrar más que nada el libro en ese momento, ¿no? Fines de los 70, principios de los 80. Y bueno, un poco por pedido de la editorial que me publicó, Planeta, que me pedían que tratara de hacerlo lo más actual posible. Y tenía tenía todo el sentido hacer eso, ¿no? Porque ya estaban los Tevez, los abuelos, rompiéndola ya. Entonces, bueno, la segunda parte del libro es como de los 2000 para acá.
Claro. Ahora leía que hay cinco, ¿no? Que están en la premier de la selección actual. Divo, el Cuti Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis McAllister.
Sí, y creo que me parece que Barco lo compró el Chelsea, si no me equivoco.
Ahí va, y se va a sumar Barco, exacto.
Sí, que ya estuvo, ¿no? En el Brighton.
Sí. Y a ver, ¿esto qué sucede? Vos que también viviste allá.
Sí.
¿Para ellos es así como para nosotros?
¿El fútbol?
Sí. El partido específicamente, este partido.
Sí, recontra. Sí, son fanáticos. O sea, yo creo que yo lo traté de reflejar en el libro lo más que pude. No me quedé muy conforme con el tratamiento de ese tema, que era más sociológico, si querés, ¿no? Porque yo, cuando voy allá y voy a la cancha allá, he ido varias veces a la cancha en Inglaterra, el ambiente que se vive es muy parecido en la cancha. Yo creo que debe ser el país futbolero que en lo futbolístico es lo más parecido en cuanto a las hinchadas. Ponele los cantos de la hinchada, ¿no? Que salen de canciones de la música popular. Eso ellos lo tienen y nosotros lo tenemos, y no hubo imitación ahí. O sea, es natural de la gente que va a las canchas allá y acá, ¿no? Entonces hay una idiosincrasia que me parece que es...
Sí, tenemos a los escoceses de nuestro lado, ¿no? Porque...
Sí, eso es genial. Eso es genial, y a mí me contaron, un escocés me contó una anécdota de cuando fue el gol con la mano, lo que le pasó a él, que era muy chico cuando fue el gol de Maradona, el primero, él estaba... No sé si hay tiempo para contarlo.
Sí.
No, me contó que fue el padre lo llevó a un pub en Escocia, creo que en Edimburgo, para ver el partido. Por supuesto, todo el pub en Escocia y a favor de Argentina. Y cuando hace el gol Maradona, el primero, era verano, salen todos a festejar a la calle. Vuelven a entrar, ven la repetición y ven que fue con la mano. Y salen de vuelta a festejar.
Espectacular. Salió justo una tapa de National ayer.
Sí, la vi.
¿No?
Sí.
The National es un diario independentista, digamos, que justamente la bajada dice el diario que apoya la independencia de Escocia, con un Messi con la cara pintada a lo William Wallace, ¿no?
Sí, el héroe nacional.
¿Quién más, pensando, digo, justamente venimos de la conversación de esta idea de que está bien desde la selección, ¿no? Scaloni y los jugadores diciendo, che, es solo un partido de fútbol. Y acá estamos tratando de decir, bueno, pará, hay muchas otras cosas que pasan. Cuando mirás ahí, Escocia claramente quiere que gane Argentina. ¿Y a quién más dañó Inglaterra históricamente que hoy se posicionan con el Mundial? Digo, Bangladesh, que fue colonia, ¿no?
Claro,
Bangladesh inglesa.
Claro.
Y tienen, digamos, muchos de los bangladesíes, creo que se dice, los que salen, ¿no? Para formarse y demás, van a Inglaterra,
sí,
tienen un vínculo muy estrecho, y sin embargo en Bangladesh tenemos una de las hinchadas más grandes para el país.
Sí,
¿a dónde más derrama esta cosa inglesa?
Pero vos sabés que me parece que hay otra coincidencia en el hecho de que Inglaterra es, por lo que yo vi cuando estuve allá, ¿no? Me parece que en el fútbol la selección es bastante impopular, incluso en Europa. O sea, creo que de distintos países de Europa generalmente no les gusta que gane Inglaterra. Y algo parecido pasa acá, ¿no? En Latinoamérica, con Argentina, no es muy popular Argentina. Por ahí ahora la Scaloneta y Messi han hecho que se vuelva más popular.
No nos quieren, estos días, mucho menos, digamos, porque además estamos pagando las consecuencias de tener un gobierno de derecha y
además,
unas alianzas internacionales con los malos, digamos, por llamarlo básicamente y simplemente. Entonces nos están castigando. Uno está en un microclima acá, yo intento no ver, pero básicamente el mundo hoy está diciendo que Messi es amigo de Infantino, que el gobierno de derecha es aliado de Estados Unidos de Israel, y que entonces está todo arreglado para que ganemos.
Sí, están esos factores también extrafutbolísticos, ¿no? Sí,
totalmente.
sin duda.
Vos notás entonces, digamos, el tema del fútbol, que es algo que te interesa mucho, sobre lo que has escrito no solo este libro, sino otros también. ¿Y crees que un poco cuando viene el Mundial se ve un poco el mapa geopolítico? Porque pasó ahora con Irán, ¿no? Sabemos lo que pasó con los jugadores iraníes en Estados Unidos, sabemos lo que está pasando con México también. Bueno, el tema de Sheinbaum, bueno, lo recibimos nosotros, ¿no? Hay toda una cuestión de geopolítica que entra en juego ¿Siempre fue así? ¿Siempre crees que esto pasó así?
Sí, yo creo que sí, yo creo que siempre estuvo presente, ¿no? Basta ver la historia de los mundiales, ¿no? Qué sé yo, que cuando rastreás en la prehistoria, te diría, de los mundiales, ¿no? Ves, por ejemplo, el mundial que se jugó en Italia, el segundo mundial, en Italia de 1934, y los jugadores de Italia salían a la cancha, se te ponían en fila y cuando cantaban el himno hacían el saludo fascista, ¿no? Porque estaba Mussolini y en, la, claro, en el palco, y eso impresiona mucho, ¿no? O sea, viene de los comienzos de los mundiales la cuestión geopolítica que vos decís, ¿no? Yo creo que... Y circunscribiéndolo otra vez a Argentina e Inglaterra, a mí me gustó mucho la película basada en el libro Andrés Burgos, sí, El Partido. La verdad que me gustó mucho y me parece que refleja muy bien toda esa cuestión, cómo estaba a flor de piel, uh-huh, en el 86, cuando habían pasado nada más que 4 años, ¿no?, de la guerra, y sí, estaba ahí, ¿no? Pero lo que tiene bueno esa película es que matiza muy bien, ¿no?, con la intervención de algunos jugadores que jugaron ese partido de los dos equipos, ¿no?
Claro. Hay algo muy loco que pasa, que no sé si tenés como una mirada al respecto, pero es que también esta rivalidad, no tanto en el Mundial pasado y ahora en este, con esto de las canciones, trae, sí, esto otra vez, ¿no? Y ves a los jugadores, que por ahí los ves, lo seguís cada partido, están completamente, ¿no?, pareciera, despolitizados, desideologizados. Sí. Y de golpe están cantando por Malvinas.
Sí, sí, tal cual. Sí, pero yo no diría que es un doble discurso tampoco eso, que, uh-huh, que hay una contradicción ahí, ¿no? A mí me parece bien, por un lado, que Scaloni, igual que Maradona en el 86, yo no recordaba, pero viendo esa película, hay una material de archivo que entrevistan a Maradona antes del partido y le hacen la misma pregunta, ¿no? El factor emocional, Malvinas, y él dice, Maradona también dice, esto es fútbol, ¿no? Uh-huh. O sea, eso por un lado. Y en la canción que mencionan a Malvinas, bueno, a mí me conmueve muchísimo, a mí me parece, me encanta, o sea, me parece un acto de justicia con esos pobres chicos que fueron a esa guerra absurda, ¿no? Entonces me parece absurda por, no por la causa, obviamente, sino por las condiciones en las que fueron. Uh-huh. Entonces, que los jugadores canten eso, ¿no? Por una letra escrito, no sé quién es el hacedor de esa letra, ¿no? Pero a mí ahí me parece que es más que una cuestión geopolítica de sí, reconocimiento, de homenaje.
Claro, de historia, sí.
Sí, unos chicos que la pasaron muy mal, ¿no? Incluso después de la guerra.
Y contemporáneo, ¿no?, también, digo, porque no tenemos que irnos tan atrás en la historia. Pasaron muchos años, pero pasaron, digamos, esa generación está viva también, ¿no?
Cual,
y los hijos de esa generación y los nietos,
bueno,
de esa
generación.
Bueno,
yo soy de esa generación. Yo hice el servicio militar. Salí del ejército un año antes. Uh-huh. O sea que...
Claro.
A mí me pega mucho también, ¿no? Uh-huh. O sea, por haberlo vivido, el momento ese, en esa situación, ¿no?
Estamos conversando con Klaus Gallo, bueno, que es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, que vivió bastante en Inglaterra, pero que es argentino. Yo te iba a preguntar, porque escuchando las canciones que surgen, ¿no? Además de Malvinas, aparece como la idea de el ladrón, Inglaterra el ladrón, sí, los, sí, piratas. Sí, sí. ¿A ellos les molesta que le digan los piratas? ¿Les molesta como esta idea de, bueno, como país colonialista, imperialista, colonialista, fuiste medio un chorro, digamos, de tierra ajena? Como esas ideas, ¿les jode algo de eso?
Sí,
piratas para nosotros es lindo decirle piratas porque no es un insulto, pero es, sí, un insulto.
Claro, claro, totalmente. Mira, sí, hay un poco de todo. Yo creo que hay ciertos sectores de la sociedad que les afecta y otros que no, otros que reconocen, incluso te reconocen. Yo me moví mucho en ambientes académicos, ¿no? Entonces ahí los ingleses que conocí, bueno, son de ese palo. Y por lo general, cuando salía el tema, ¿no? Como soy historiador y trabajé temas relacionados con Gran Bretaña en el pasado, sí, pues, no te van a negar nada, todo lo contrario, o sea, te admiten totalmente que hay muchas cosas muy cuestionables de su historia como,
claro,
potencia imperialista y conquistadora, ¿no? De sí, no es, te diría que hay sectores que son muy conscientes, ¿no?, de todo ese pasado que ellos ven con ojos muy críticos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿cómo te preparás para verlo vos?
Yo, mirá, extrañamente más calmado que los partidos anteriores, porque yo antes del Mundial decía que me conformaba con llegar a los cuatro últimos, así que tengo que ser consecuente con eso, ¿no? Como que, pero claro, yo no pensaba que por ahí el rival era Inglaterra, claro. Y si fuera Francia o Brasil, ni hablar, también estaría histérico, pero trato de acordarme de eso, ¿no? Bueno, qué sé yo, hasta acá llegamos y era el objetivo, el primer objetivo, ¿no? Así que espero estar lo más tranquilo.
Lo que vale es la intención, veremos si lo podés lograr, Klaus.
Tal cual.
Muchas gracias por estos minutos y felicitaciones por todo este trabajo.
Bueno, no, muchísimas gracias, un placer conversar con ustedes.
Buen día.
A Claudio Gallo, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, hablando de, bueno, las invasiones argentinas, el fútbol argentino en Inglaterra y este partido que se viene. Son las 12:30, vamos a escuchar noticias y seguimos en todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:30 minutos, cielo cubierto en la ciudad de La Plata, temperatura 8 grados 4 décimas, humedad 83%. Destacan el aumento de la asistencia provincial a comedores escolares, centros de desarrollo infantil y juveniles.
Andrés Larroque, el titular de la cartera de desarrollo de la comunidad bonaerense, dijo desde que asumió Kicillof se triplicó la cantidad de chicos que almuerzan en las escuelas. El aumento en el SAE será desde agosto y en septiembre para las unidades de desarrollo infantil y centros juveniles.
Casi se ha triplicado la cantidad de chicos y chicas que almuerzan en las escuelas y eso tiene que ver no solo con la inversión en el servicio alimentario escolar en particular, sino también con el esfuerzo que se ha hecho en mejorar la infraestructura en 400 comedores nuevos, no o refaccionados o mejorados que se han desarrollado en este tiempo. Los 40 están en obra, lo cual implica haber sumado 500.000 chicos y chicas a la posibilidad de almorzar. Este tema particular, hay una deuda de 220.000 millones de pesos desde que asumió Milei, respecto a lo que es el servicio alimentario escolar.
Desde Casa de Gobierno, Marcio Gea, Informa Provincia.
La Embajada de Francia en Argentina repudió los dichos racistas de la vicegobernadora de Mendoza. Se trata de Eve Casado, quien se había referido al seleccionado de fútbol galo como un equipo africano flojo de modales. En las últimas horas, el embajador Romain Nadal compartió en su cuenta de la red social X un mensaje institucional de rechazo a la discriminación. El incendio en Almería ya dejó 13 muertos y buscan desaparecidos. Las autoridades concentran los esfuerzos en identificar los cuerpos y localizar a las personas que siguen desaparecidas. Una de las hipótesis sobre el origen del fuego apunta a la caída de un cable eléctrico, aunque las empresas del sector negaron que perteneciera a sus redes. Reiteramos, cielo cubierto en la ciudad de La Plata, temperatura 8 grados 4 décimas, humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Del mediodía. ¿Habrá clima prepartido en la Casa Rosada? Está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz, que nos va a contar todo. ¿Cómo andas, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Mira, muchísimo frío. Primero, en principio, les voy a decir que acá seguimos sin calefacción. Opa. Y parece que hay unas cuantas oficinas que están sin calefacción, ¿eh? Algunos han optado por comprar algún tipo de calefactor para, bueno, sobrevivir a este invierno aquí en Casa Rosada. Pero si vos me preguntás por el clima mundial, hay expectativas en torno a
¿Y el gobierno les dejará salir más temprano o no a los trabajadores de Casa Rosada el próximo miércoles para ver el partido en sus casas cómodamente, o si los atará de alguna manera algún televisor de alguna oficina? Bueno, están especulando con esa situación.
Claro.
Y seguramente los trabajadores, pobre, ¿no? Los funcionarios que obviamente no se dejaron ninguna actividad para el próximo miércoles, así que imagínate que acá no va a haber funcionarios prácticamente el miércoles en Casa Rosada. Toda la actividad va a estar centrada a lo largo del resto de los días de la semana. Por ejemplo, bueno, hoy, hace un ratito, el presidente de la Nación recibió a la gente de Bayer, aquí en, bueno, no solamente en lo que tiene que ver con la empresa de la Argentina, sino también con, bueno, con lo que tiene que ver con la empresa matriz de Alemania, porque justamente estaba el traductor oficial de Casa Rosada oficiando también en el medio de la reunión que mantuvo este presidente de Bayer con el presidente argentino Javier Milei. Pero bueno, Javier Milei mañana al mediodía, mañana va a estar en la bolsa de jueves, perdón, ya me estoy haciendo un lío bárbaro porque estoy buscando la agenda, se me fue la agenda, me preguntaste por el frío, se me fue todo.
Y bueno, tranquilo, buscala tranquilo. El miércoles nada.
El miércoles nada, el miércoles vacío, absolutamente vacío. Mañana sí, reunión de la mesa política, pero no participa Javier Milei, esto va a ser al mediodía, y mañana conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Rabier, ahora sí, que no va a estar de alguna manera molestando a ningún partido, ¿no? Así que a las 11, en el radio que hacía Manuela Dorni, en este caso los días martes, va a estar la conferencia de Adrián Rabier y mañana al mediodía la mesa política. Hoy, como te decía, recibió el presidente de la gente de Bayer y también Diego Santilli recibió al gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi. Entonces, el jueves, ahora sí, tenemos actividad. Volvemos a la actividad. Pase lo que pase, Argentina, pase o no pase, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, va a mantener una reunión en Casa Rosada con legisladores de la ciudad de Buenos Aires, Libertad Avanza de la ciudad de Buenos Aires, y el presidente, sí, el próximo jueves estará el aniversario de la Bolsa de Comercio de aquí de Buenos Aires. Hoy por la tarde, me olvidaba de esto, muy importante, va a recibir el presidente a legisladores de la Libertad Avanza nuevamente en Casa Rosada. Alrededor de las 3:30 de la tarde van a estar los legisladores aquí en Casa de Gobierno. Así que mucha actividad, salvo el día miércoles. Y el día viernes, me olvidaba también, estoy mezclando todo, pero estoy haciendo, digamos, de manera anticronológica, por así decirlo, el viernes está el aniversario de la AMIA, que no lo hacen el 18 por el Shabbat, sí, y lo hacen el viernes. Así que el viernes está seguramente el presidente en ese lugar, está previsto en realidad que vaya el presidente de la Nación a lo que es la sede de la AMIA en Pasteur, ahí en la zona de 11, así que también estaremos dando cuenta de esa situación, de esa visita y esa, bueno, esa parte de homenaje, ¿no?, de lo que van a hacer a las 85 víctimas de lo que fue el atentado a la AMIA de 1994, se va a hacer el día viernes 17 en Pasteur, así que va a estar también el presidente de la Nación. Una semana con mucha actividad, salvo el día miércoles.
Muchas gracias, Diego, un abrazo.
Hasta luego.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. In the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you down. It ain't right with love to share when you find I depended on you.
casa de su madre. A ver si ponen huevos que no juegan con
el
nadie.
El pi no pegó donde tenía que pegar, chicos. Bonnie Tyler cantando Jugadores, haciendo la reversión. Bonnie Tyler murió el jueves pasado, cantante galesa, recontra conocida. La queremos. Este es un temazo que dio origen a Jeanette Pujol a un tema de cancha espectacular.
Espectacular, termo.
Puteando a los jugadores.
Si fuiste a la cancha alguna vez y no la canté, digo, no, si nunca cantaste esta canción, todavía te falta vivir una parte de la vida.
A ver si ponen huevo que no juegan con nadie, dice la canción. ¿No?
Modo termo en este.
Lo dice una galesa, lo dice una galesa.
Claro, que estás bien hinchando por Argentina.
Sin duda.
Pero bueno, a modo de homenaje. Porque, sí. ¿No? A modo de homenaje.
Se viralizó esta versión, sí, de exactamente. Haciendo Jugadores después de su muerte con inteligencia artificial, sí. Cosa que yo detesto, pero que en este caso voy a decir que está muy bien. ¿O no?
Sí, la bancamos.
La queremos.
Hizo un temón y la reversión de cancha es un temón también.
Si se lo agarran en Chile Argentina, tenés tema para rato, para décadas, ¿no? Va a vivir, por lo menos acá, va a estar vivo.
Sigue sonando
todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En julio, amigate con el invierno. Amigate con eso que tanto querés para tu vida. Amigate con la forma de pagarlo. Casa Silvia. Ofertas inigualables. En tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés. En todos los productos. Y hasta 24 cuotas sin recargo. En muebles, colchones y seleccionados. Con tarjetas. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto...
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. Todo este ruido.
mediodía. Yo, ¿vos tenés una cortita de deportes?
Sí, bueno, no hablamos de la otra semifinal, España-Francia, que también es un capítulo, ¿no?
Tremendo, un duelo tremendo.
No sé si fascinante para nosotros, pero bueno.
Va a ser un buen partido, ¿no?
Son los dos mejores equipos en Europa de los últimos 10 años. Las dos mejores selecciones, con claramente cada una tiene su figura, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Bueno, Francia tiene también otros nombres fuertes, ¿no? Dembélé es el que tiene el Balón de Oro, por ejemplo. Y hay, bueno, todo un marco de un partido muy, muy picante, un poco por comentarios previos, ¿no? Yamal en algún momento dijo, bueno, que ¿no? Como que quería encontrarse con Francia y demás. Pero apareció el expresidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, y la verdad que tuvo declaraciones racistas, ¿no? Porque dijo que, bueno, que era una selección sin franceses, que no tenía, ¿no? Como que. Y ahí se armó, imagínense, en Europa,
sí.
una ola y una polémica. Hasta Emmanuel Macron, ¿no? Tildó estas declaraciones de racistas. Dijo, Francia tiene una plantilla de altísimo nivel, pero sin franceses. Dijo eso Rajoy y se armó. Bueno, salieron varios ministros franceses, ¿no? Hasta el portavoz de gobierno. Los líderes de distintos partidos políticos denunciaron odio, racismo flagrante. Bueno, y Barrot, que es el portavoz del gobierno, dijo que Francia no tiene color de piel, y que cualquier afirmación en sentido contrario es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también criticó a Rajoy, aunque no lo mencionó. Dijo que había declaraciones que avergonzaban a los españoles por xenófobas. Así que bueno, digo, todas estas cuestiones que vienen un poco de la política, había pasado con Paraguay, ¿se acuerdan? Y esa ministra que también había tenido comentarios racistas. Bueno, por supuesto que inflan mucho más este partido, que ya de por sí, bueno, es, ¿no? Como el clásico de los Pirineos.
Claro, claro.
Lo llama sí. Alguien por ahí. Mientras tanto, también, como el Mundial va llegando a su fin, y más allá de estas 12 semifinales ideales, porque están el número 1, 2, 3 y 4 del ranking FIFA, jugando ahí por el título, se está hablando mucho del Mundial que se viene, ¿no? Ajá. Porque claro, en este un poco se decide, y se habla de ampliar la cantidad de equipos de 48 a 64.
O sea, fútbol todos los días. Hasta que no haya fútbol todos los días no paran.
Un mundial que dure 2 meses,
claro, ¿no?
Como 64 selecciones. Es una idea de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Hay ahí una pelea muy fuerte con la UEFA, porque, bueno, por el peso que tiene la UEFA, pero la UEFA no tiene, a la hora de los votos, no tiene la mayoría, ¿no? Entonces, es una disputa medio desigual. La UEFA, de hecho, son 211 votos del Congreso de FIFA. ¿Vieron que la FIFA tiene más países afiliados que la ONU, por ejemplo?
Ah, no sabía.
Cada asociación nacional vota. La UEFA tiene minoría. Bueno, de hecho, Infantino, en verdad, es suizo, ¿no? Recordemos. Y su secretario general, Matías Gafstrón, es sueco. Sin embargo, van por este mundial de 64 votos. La Conmebol también, y el Chiqui Tapia, que no sé si lo están siguiendo en las redes sociales.
Hermosa mañana, ¿verdad?
Está haciendo todo un personaje, sí, de canchero, sí, ¿no? De canchero total. También va a votar por el mundial de 64 selecciones.
Mira vos, bueno, que siga la fiesta sería, ¿no? Que siga la fiesta para que no hablemos de otra cosa. Ponele algo así. Hablábamos recién de Bonnie Tyler y la inteligencia artificial, que sí. Ahora les voy a decir la inteligencia artificial que no.
A ver.
Sobre todo cuando sos presidente de la nación. Hubo una polémica todo este fin de semana, porque recientemente se publicó un texto, un artículo que se llama, lo voy a decir en inglés porque no lo tengo traducido, pero se llama Minimum
Viable Scale, Extinction and Escape Under Increasing Returns. Bueno, ahora voy a tratar de traducírselos. Esto es un artículo que firman Javier Milei, presidente de la nación de nuestro país. Y Demian Reidel, ¿Demian Reidel lo tiene? Demian Reidel es el físico, que venía con Javier Milei trabajando desde hace rato, que Javier Milei cuando presentó en el Luna Park, una de sus presentaciones en el Luna Park, dijo que estaban trabajando en una especie de gran tesis, ¿no?, económica, junto con Demian Reidel, que se iban a ganar el Nobel de Economía y todas estas cuestiones. Reidel después cayó en desgracia, por lo menos públicamente, porque lo tuvieron que sacar de Núcleo Eléctrica, en esa empresa en la que estaba, por unos gastos en boliches, compras, shopping, con tarjetas corporativas de Núcleo Eléctrica. Algo que le había saltado cuando Manuel Adorni fue al Congreso de la Nación a dar a exponer, y que dicen que es como parte de la interna con Santiago Caputo, ¿sí? Que Santiago Caputo fue el que les tiró eso por la cabeza a Reidel, cuestión que Reidel renuncia, pero sigue trabajando con Javier Milei para ganarse el premio Nobel de Economía. Están realmente muy convencidos de que se lo van a ganar.
Es no como sé. No tener conciencia de lo que implica, ¿no?, un premio Nobel. O sea, no, de verdad, porque
de la historia de trabajo que en general te reconoce un Nobel, ¿no?
Lo que implica ser un premio Nobel, o sea, no es una... Nadie se postula, o sea, es algo que te puede llegar con mucha suerte después de décadas de trabajo.
Y la gracia es no decir me voy a ganar un premio Nobel, sino que
no
te lo ganes.
Puedes decir lo que quieras, pero no, o sea, no hay ninguna chance de que sea una declaración lo que genere que te lo ganes.
Pasa
pero...
que este premio Nobel con el que están trabajando, este trabajo para el premio Nobel en el que están trabajando, no pasa, no, un examen de expertos economistas en este tema. No pasa un examen de inteligencia artificial, porque lo cierto es que un investigador, Jesús Fernández Villaverde, dijo, me topé con un artículo titulado, el nombre que les dije recién, de Javier Milei, de Demian Reidel, escribe este hombre en inglés, lo descargué, porque está cerca de lo que yo estoy trabajando, un tema que vengo trabajando. Mientras lo leía, tuve la clara sensación de que un modelo de lenguaje grande había producido el texto. Formato, estilo, tipo de suposiciones, la forma en que se presentan las derivaciones, los artículos citados. Así que tomé el resumen y cuatro párrafos al azar. Lo pasé por Pangram. Pangram es un sistema, un programa para detectar inteligencia artificial. En los cinco casos, o sea, formato, estilo, tipo de suposiciones, la forma en que se presentaban las derivaciones, artículos citados, el resumen y los cuatro párrafos, todo eso dio efectivamente que esto devolvió una probabilidad del 100% de generación por inteligencia artificial. No me molesta que los economistas usen inteligencia artificial o estos programas de su investigación. Se puede usar para distintos fines. Tampoco me molesta que economistas cuya primera lengua no es el inglés lo usen para pulir su prosa. Yo también lo hago y he sido abierto al respecto. Pero hay una línea entre el uso para ayudar con mi investigación. Y le pedí que me escribiera un artículo y le puse mi nombre. Dice, hay una diferencia entre pedí ayuda con alguna cuestión o le dije, haceme esto y lo firmé, ¿no? Dice justamente este investigador, esto lo retuitea después el colega Sebastián Lacunza, y cito a Sebastián Lacunza, que habla del plagio, y le contesta Demian Reidel, muy envalentonado, que dice que lo usó solamente para el estilo, pero que están diciendo algo nuevo, completamente nuevo, y que entonces no hay controversia, porque en realidad lo único que lo usó es para pulir el estilo de escritura. ¿Qué pasó? Saltó el historial de plagios de...
Claro.
Rápidamente. O sea, es como, che, no pasó
plagiador serial
una sola vez. No solo plagiador serial. Entre otras cosas, bueno, hay como una... Dentro del historial hay claramente un libro. Juan Luis González, si les interesa enterarse de todo esto, el que lo viene, digamos, como trabajando, mirando, investigando y no le deja pasar ninguna, es el colega Juan Luis González, ¿no? Autor del Loco y de las Fuerzas del Cielo, que justamente es uno de los que hizo el laburo de ver los trabajos de él, además de registrar como todas las denuncias que había tenido. Pero tiene plagios directamente de
partes enormes del libro, de haber plagiado a otros autores, ¿no? De haber utilizado en sus discursos, discursos de películas. Eso no sé si lo vieron alguna vez, el superpuesto de películas, de discursos ridículos, ¿no? De películas tipo de superhéroes.
Claramente es alguien, ¿no? Que le prepara los textos.
Y toma esos discursos, no... claro. No sabemos si plagia a él o manda a plagiar. Claro. O alguien que lo hace para él sabe que quizás no te vas a dar cuenta. Lo cierto es que también, además de plagiador, a Javier Milei le han saltado cosas como que en uno de sus libros se pone como titulado en la UBA, cosa que nunca ocurrió. Hay uno de sus libros que en su biografía, es uno de los libros previos a ser presidente de la Nación, dice que egresó de la Universidad de Buenos Aires.
Muy jugado.
Cosa que
muy
no
jugado.
Es para nada cierta, que no existe, que no pudo corroborar. Así que bueno, llega esta historia también ahora de el último plagio, podemos decir.
Pensá que nos escandalizábamos por su lemita que le soplaban, ¿se acuerdan? Se copiaba. Hija del presidente que se copiaba en un examen.
Es cierto.
Hubo debates acá, ¿no? Unos cuantos. A Cristina también la acusaban, ¿no? De un título
universitario. De no tener títulos.
Sí. A Macri también, de no ser ingeniero. Hubo unos cuantos casos ahí de no usar.
Mucho, de chamullo.
Bueno, en este, chicos, todos los demás no sé, pero en este está todo comprobado. No esperábamos menos, por otro lado, de que usara la inteligencia artificial.
Ay, no.
Se usó las tarjetas de crédito. El rey del... O sea, yo creo que Milei no hizo nada directamente de esto, todo esto, pero... Reidel, o sea, que estuvo choreando con las tarjetas de crédito de corporativas de Nucleoeléctrica, haciendo unos gastos fenomenales. Bueno, no esperábamos menos que exactamente. Parece que, no sé. ¿Qué dicen ustedes? Si todavía creen que...
¿Que puede ganar el premio Nobel?
Claro, con este artículo que publicaron.
Yo le diría que se siga conformando con esos premios que va a buscar por todos lados, ¿no? Que le dan las organizaciones de derecha del mundo. Que se conforme con eso, que eso lo tiene asegurado.
Exactamente. Dicen que, que la intención de Javier Milei, por esto esa obsesión que tiene y demás, que a veces pasa con los expresidentes y todo esto, es... Ahora está con la reelección, Romy, como vos decías, pero él decía antes que se iba a retirar, ¿viste? Que se iba a vivir al campo,
iba
a ir al campo con sus perros, que iba a estar solo ahí y pretendía vivir muy bien de dar clases y conferencias por el mundo.
Claro.
Entonces, como esta idea de ser como una especie de teórico,
de caballo, un caballo de la vida.
Es como vivir de dar conferencias por el mundo como expresidente de la Argentina y como quien supuestamente vino a resolver la macroeconomía del país. Lo cierto es que en la práctica mucho no le está saliendo, según los indicadores, digamos, y lo que viene pasando en la Argentina, y parece que en la academia tampoco.
No lo estarían invitando a los lugares donde que él les gustaría.
Bueno. Sí, en el circuito en el que él se mueve, capaz que ahí puede seguir circulando.
Sí.
Y tiene un futuro asegurado. No lo sé. En fin, así llegamos casi al final de este programa. Y nos vamos.
Y nos toca. Un día menos, quiero decir.
Vamos todavía.
Son 48 horas más 3, serían, ¿no? Porque a la 1 hasta las 4 de la tarde tenemos 51 horas
en
Empujol.
Vamos
para que vayas descontando... Hasta el miércoles a las 4 de la tarde todo es
esto. Mi hijo ahora me pregunta, hoy me voy temprano del jardín, porque claro, viste, lo
retiro.
Claro. No, jodido que se va terminando, ¿eh?
El segundo cuatrimestre va a estar jodido, tipo, no hay ninguna alegría, pobrecito, sí. Hicimos este programa en la producción Nati Marino y Lucas Laviana, en la operación acá Juan Sala. Juan Sala que nos musicalizó, gracias Juan, con todo. Y en La Plata, Claudio Elías, Javier Rafeudo, les mandamos un abrazo.
Aquí Paula Vistagnino en la conducción, Ayelen Pujol y Romina Ryan. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11. Quédense escuchando noticias y después el Deportivo 1270. Chau.
Chau, hasta mañana.
Aguante todo ese ruido.